Hoy es el día del ferroviario.
Así es. Y no podemos dejar pasar la efeméride porque es un medio de transporte, o fue, mejor dicho, porque tuvo una época de oro fundamental para el desarrollo de Argentina, porque representó la independencia de parte fundamentalmente de porque originalmente los ferrocarriles eran de Reino Unido, ¿no? De Inglaterra, y bueno, representó el 1 de marzo la creación de ferrocarriles argentinos. Y particularmente Villa María crece y se desarrolla alrededor del ferrocarril, o sea que también para nuestra ciudad es o debería ser una fecha importantísima. Y estamos en comunicación telefónica con Juan Quiñones, uno de los integrantes responsables del Museo Ferroviario, y por supuesto, de aquí de la ciudad municipal, y por supuesto, con vasta historia en esta materia y en este oficio. Juan, Lucía y Javier los saludan para Radio Show. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por la entrevista.
No, por favor, al contrario. Gracias por la comunicación. Bueno, Lu, no sé si vos querés iniciar preguntando.
Juan. Sí, bueno, la verdad que primero que me doy cuenta que conozco, no sé si a su hijo, a su nieto, que también trabaja, si no me equivoco, en los ferrocarriles. Digo, a mí me encantaría preguntarte, Juan, ¿cómo empezaste? Allá por la primera parte de la historia, digo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que surgió esto de trabajar y ser ferroviario?
Bueno, tenía mi padre, trabajaba también en el ferrocarril, y bueno, los hijos de ferroviario tenían prioridad para entrar a la empresa. Bueno, eso fue el comienzo de todo, ¿no? Yo fui conductor de trenes eléctricos y finalmente de locomotoras diésel eléctricas.
Uno entiende poco, la verdad, ¿no? Porque uno no conoce el tema en esto de las locomotoras y todo eso. ¿Y cuántos años tenía, Juan?
Yo entré a los 25 años.
¡Qué lindo!
En ese tiempo, Juan, el recorrido que hacía el tren era, digamos, los que venían acá a Villa María eran tenían el mismo recorrido que el actual, por ejemplo, hacía Córdoba, Villa María, Rosario, Buenos Aires, o tenía un recorrido más amplio.
No, había mucha más cantidad de trenes. Acá había muchos trenes locales, había un tren local que corría de Villa María todos los días al norte hasta Tucumán, pasaba por Villa de Rosario, Santiago del Estero y llegaba a Tucumán. Esa era una línea muy importante porque en esa época se corrían los trenes mixtos, que eran de carga y de pasajeros al mismo tiempo. Ajá. El tren llevaba el correo, llevaba el agua para el norte, que no había agua potable, y llevaba, bueno, los diarios, las revistas y todo ese tipo de cosas.
O sea, era un medio de transporte, era un medio de transporte y de carga fundamental para la vida humana, porque si me dice que incluso llevaba agua para el norte.
Sí. Sí, pues esta vez fue una línea muy importante ya desde el comienzo, y esto tiene origen después de la batalla de Caseros, con la caída de Rosas. Urquiza es el encargado de programar esta línea ferroviaria, ya que Buenos Aires no quería participar de la Confederación Argentina, que fue el primer intento de unidad nacional que hubo. Así que por eso el puerto, la estrategia, digamos, de Urquiza fue la de comunicar, en principio, el puerto de Rosario con Córdoba.
Bien.
Contrata al ingeniero Alan Campbell, que es un ingeniero norteamericano, para que proyecte la vía. Campbell venía de programar ya una vía en Chile, y bueno, como conocía a la Argentina, dijo, pero desde Villanueva, Villa María no existía todavía, podemos comunicar no solo al norte, que esa era la idea de llegar hasta Córdoba, sino también a la zona cuyana. Es decir, y elige este punto, primero pensaba hacerlo una línea recta, que iba a pasar lejos el ferrocarril de acá, y después decide pasar, acercarse al río Tercero y a Villanueva, y porque de ahí quedaba cerca para ir tanto al norte como ir a la zona cuyana.
Bien.
Ese fue el comienzo, digamos, de la...
Qué locura. Después, cuando uno no conoce el tema, escucharlo a Juan contar todo esto. Digo, la realidad es que uno sabe muy poco de toda la historia de los ferrocarriles y escucharte contarla vos, porque también la contás un poco en primera persona, fuiste parte, Juan.
Sí, sí. Bueno, ese es el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, con la posmodernidad, que todo el pasado no importaba, que importaba únicamente el futuro. Claro. Y si uno no conoce el pasado, dice, vamos a repetir la historia siempre. Sí. O sea, es importante conocer el pasado para saber por qué estamos en el presente como estamos y para poder construir en base a los errores del pasado un futuro mejor para todos, ¿no?
Sí, por supuesto. Pensaba mientras te escuchaba, Juan, perdón que te tuteo, ¿no?
Sí.
Veías un par de semanas atrás al periodista deportivo Alejandro Fabri, que contaba un poco la historia del nacimiento de los clubes deportivos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque él decía que la gran mayoría o todos los clubes de fútbol de la Argentina que tienen en su nombre la palabra Talleres o la palabra Central tienen en su génesis a los ferrocarriles. Talleres de Córdoba, Talleres de Remedio de Escaladas, Rosario Central, Central Córdoba. Digo, como para que tomemos un poco la dimensión de lo clave y lo fundamental que ha sido en el desarrollo del país en todos los ámbitos, no solo en el humano, en el de transporte, en el económico, también en el entretenimiento o en el ocio, como en el fútbol, como en el deporte, también ha sido muy, muy importante. ¿Y qué pensás hoy cuando ves, entiendo que desde los 90 hacia esta parte viene un poco la desaceleración y el no desarrollo de los trenes? ¿Cuál es tu sensación, cuáles son tus pensamientos, tu opinión en torno a la caída o quizás a no prestar tanta atención al desarrollo de los ferrocarriles en Argentina, considerando que fueron tan importantes para nuestro país?
Sí, bueno, desde el momento que fueron nacionalizados se inició toda una campaña para destruir los ferrocarriles. Fue una destrucción sistemática. Después del golpe de Estado en el año 61, se encargó un estudio al Banco Mundial para cerrar las líneas ferroviarias que supuestamente daban déficit. Digo supuestamente porque nunca se comprobó que el ferrocarril diera déficit. El ferrocarril sí, lo que hacía era pagar todos los gastos de movilidad y mantenimiento de ruta. Y eso no los pagaba el camión pagaba únicamente los gastos de movilidad, no pagaba los gastos de ruta. Eso lo pagaba el Estado. Entonces, haciendo ese cálculo, sacaron con que el problema fundamental de los ferrocarriles era el déficit, o sea, eran las pérdidas. Uh-huh. Entonces, de ahí se empleó un plan que era sistemático. Se empleó primero el plan Larkin, después el plan de mediano plazo, la racionalización de los ferrocarriles en la época de la dictadura. Bueno, y se terminó destruyendo los ferrocarriles definitivamente en la época de Menem, ¿no? Ramal sí. Que para, ramal que cierra. Realmente. Y hoy, si tuviéramos ferrocarril, hoy podríamos estar ahorrando los 5.000 millones de dólares que se gastó el gobierno el año pasado para comprar combustibles importados, claro, porque lo producido en el país no alcanzaba. Claro. Hoy la producción agropecuaria podría ser cuatro veces más barata el flete.
Mirá.
Que equivaldría a una reducción, digamos, para el productor agropecuario más o menos del 5% de las retenciones.
Claro.
Y los productos de consumo interno estaríamos pagando menos flete, menos un 28 a un 30% del flete de los productos que es de consumo interno, por lo que sería una buena herramienta para combatir la inflación, ¿no?
Sin duda.
Esa inflación que fue creada por la dolarización de la economía.
Sin duda, sin duda.
O sea, esas serían las ventajas que tendríamos hoy de tener ferrocarril, que no lo tenemos. Ha sido destruido y que, bueno, el gobierno nacional felizmente lo está recuperando de a poco, pero va a costar mucho tiempo recuperar.
Seguro.
Le aclaramos a la gente que estamos hablando con Juan Quiñones en este Día del Ferroviario, que no, la verdad que no sé si será economista o algo, pero en realidad lo que maneja es mucho el tema y nos está diciendo todo lo que nos ahorraríamos sí, si los ferrocarriles siguieran funcionando como muchos años atrás. ¿Cuál es el tema? Y creo que es la misma reflexión a la que llevamos todos, Juan. Se le terminaría el negocio a muchos otros, porque la realidad es esa. Digo, creo que nunca en este país se hizo, desde hace muchos años, lo que le convenía al pueblo, sino es lo que le conviene a algunos pocos. Por lo tanto, dudo que se pueda recuperar el ferrocarril, aunque pasen los años.
Claro, exactamente. Hoy tenemos escasez de petróleo, hay una crisis energética. Claro. Hay un cambio climático que ha pasado a ser el tema número uno, y el ferrocarril ayudaría a tener menos consumo de petróleo y a cuidar el ambiente. Claro. O sea que hoy es el medio de transporte llamado, por lo menos en la larga distancia, no digo que al camión haya que eliminarlo. Claro, nosotros no. Nunca hablamos de... Tiene que haber una integración de los medios de transporte.
Claro.
¿Una integración de qué? Las distancias más largas, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo un país tan extenso como el que tenemos, la cubre el ferrocarril y la restante los camiones.
Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y pienso también en ejemplos que hay en otras partes del mundo. No es un medio de transporte en desuso, porque te vas a Europa y funciona muy bien el tren. Digo, Japón tiene tren bala. Digo, es un medio de transporte vigente que en otras partes del mundo todavía existe, todavía funciona, que cumple con regularidad con su cometido. Es una lástima, es una tristeza que no se pueda desarrollar en nuestro país.
Claro, y después, bueno, los ferrocarriles después de la privatización han quedado más atrasados que en la época de los ingleses, o sea, sí. La demora que hay en el cruce de los trenes, en el manejo de la carga, de la poca carga que hoy transporta el ferrocarril, cuando hemos, por ejemplo, desde los 60 hasta ahora, en los 60 más o menos se producían 20 toneladas de digamos, producto agropecuario. Y llegamos ahora a producir 140 millones de toneladas. O sea, ni siquiera ha seguido, digamos, el crecimiento económico que ha tenido el país, ¿cierto? Por eso las provincias que están lejos de los puertos están reclamando, ¿no es cierto?, los ferrocarriles, porque eso abarataría los costos del flete y por lo tanto las posibilidades de competir, no solo en el mercado exportable, sino también en los productos internos, ¿no?
Qué charla tan linda, Juan, y seguramente podríamos hablar una hora más y vos contarnos todo lo que sabés, pues la verdad que es súper valioso. Ojalá algún día algún gobierno tenga ganas de recuperar ese recurso tan lindo que tenía Argentina, porque como dice Javi, cuando uno va a los países del primer mundo, el tren es el principal medio de transporte que usa la gente.
Exactamente, en Japón el tren sustituye al avión, y ahora en Europa también.
¿Sí?
En Alemania y en Francia ya se han tomado las primeras medidas ante la escasez de petróleo, de suspender los vuelos de cabotaje en avión. Claro. Para que se use el tren.
Perdón, ¿puedo una cosita por fuera? Porque, Juan, te escucho con mucha claridad y con mucho conocimiento. ¿Puedo preguntarte la edad que tenés?
74 años tengo.
Es un pibe, Juan.
Es impresionante el conocimiento que tiene, ¿no? Espectacular. No,
los tres mirándonos acá mientras lo escuchamos a Juan. Tiene una... Pero bueno, eso es lo que le da los años de conocer y de saber.
Sí, claro.
Y por eso queríamos charlar con vos, Juan. Y ya nos queda tu contacto para que algún día, cuando querramos saber más, poder seguir charlando con vos. Te agradecemos muchísimo el tiempo, y la realidad es que charlaríamos una hora. Pero queremos dejar cosas para la próxima. Queremos dejar cosas para la próxima. Juan, te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Qué lindo. Qué lindo, así escuchamos. No, podríamos estar hablando hora más, porque la realidad es que tenemos como coordinado así como un tiempo más o menos entre las notas, y con Javi nos estamos mirando y nos salen 70 preguntas a cada uno, porque sabe tanto que te tira algo y decís, ah, no, pero yo quiero saber qué más sobre esto. Y yo, qué valioso, qué hermoso charlar con él. Qué lindo charlar con él. Qué lindo charlar con él. Para los que no hayan escuchado la nota, en un ratito nada más va a estar cargada en la página. Una locura. Y no debe ser, no estoy pensando si es hijo o si es padre, me parece que es padre, de este chico que yo conozco, que se llama también Juan Quiñones, tiene más o menos mi edad, y trabaja, que hablaba recién, ¿no? Que es una cuestión de familia, él entró por su papá. Además hemos compartido recitales del Indio Solari.
Mirá, no me diga, no me diga. Déjeme, si cortito, si puedo agradecerle a María Belén Jusic del Museo Ferroviario Municipal, quien es...